Regresamos a esta que es la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Ya tenemos su participación aquí en la mesa de trabajo y enseguida le daremos salida. Están preguntando qué ocurre con la plataforma para poder hacer las citas del programa de la tarjeta del 50% de descuento de mi pasaje. Se supone que la empresa TISA tiene el software en mantenimiento, pero pues esto ya lleva más de un mes. Entonces la realidad es que más bien vamos a tener que decirlo como las cosas como son, porque aparentemente no lo quieren hacer. El sistema está caído, colapsado, no está funcionando, está literalmente apagado. Usted no puede ir a los módulos porque no le van a atender y en línea tampoco. Y de esto no se responsabiliza el gobierno del estado ni la Secretaría de Transporte. La realidad es esta, la compañía TISA está incumpliendo con esta obligación de expedir las tarjetas del 50% y los afectados son los beneficiarios. No tenemos una respuesta, ya la estamos solicitando, pero no hay ninguna información al respecto y bueno, lamentablemente no se ve para cuándo puede usted obtener la tarjeta al 50%. Para las personas que nos han preguntado, ya les he contestado en lo corto, pero lo hago público también para que estén enterados. A mí me dijeron personalmente, lo pregunté hace un par de semanas, que era un mantenimiento de sistema. Perdón, el mantenimiento del sistema puede llevarse cuando mucho 24, 48 horas, no un mes. Entonces aquí hay otra cosa de fondo que no quieren transparentar y en este momento no hay manera de que la atiendan para la tarjeta del 50% de descuento al transporte público. Esa es la realidad. Nos dice, por ejemplo, Moisés, bien por los diputados que aprobaron esta reforma que sin duda beneficia mucho a la ciudadanía, pero qué flojera escuchar a Monreal. Un resumen que se puede hacer en un minuto, dice, lo dicen 15 minutos. Una copia chafa del PG, esto en torno a la nota que nos pasaba Arturo García Caudillo de las restricciones para los bancos.
Oye, yo
en la entrega de tarjetas.
Coincido totalmente. Uh-huh. O sea, escuchas cualquier explicación de Ricardo Monreal y es en cámara lenta. Yo no sé por qué los reporteros que tienen, digamos, un contacto cotidiano con él, que ya lo conocen, con todo respeto decirle, nos ayudaría mucho que acelerara su explicación o la resumiera.
Vaya al grano, ¿no?
Sí, vaya al grano, se va por las ramas, hace pausas, muy largo y muy lento.
Sí. Montserrat Portillo dice, respecto al tema que hablaban ayer de Junior H, no han mencionado que se ha cancelado o que se haya cancelado o que ya podemos solicitar el reembolso ni la página del artista, la plaza de Torneo Progreso, ni mucho menos la boletera Fonticket. Y faltan 4 días para el evento. Es seguro que lo vayan a cancelar porque muchos estamos a la espera del comunicado que den los antes mencionados, que por cierto, si hubiera un reembolso, comentan que tardan hasta años en devolver el dinero. En caso de ser segura la cancelación del evento, el gobernador debería involucrarse en el tema para que el periodo de espera para la devolución del dinero sea pronta, porque en lo personal, mi boleto tuvo un costo de $3,500 y el evento tuvo sold out. Así que lo que reclama Monserrat es que haya una respuesta puntual de las autoridades. Coincido con usted, habría que verificar, sobre todo, la autoridad es la Profeco, la reguladora, la que debería obligar a la boletera a entregar el dinero de inmediato. Y también es un asunto que me parece los propios diputados deberían de ya legislar, que sea automática la devolución de un boleto si se cancela el espectáculo, claro, por razones ajenas al usuario.
Ayer, ¿no?, acudió ante la fiscalía precisamente para responder a la carpeta de investigación. Ya ofreció una disculpa pública. Yo no sé si la autoridad municipal lo considere suficiente y le permita realizar este concierto, pero si a 4 días no está cancelado, así es de que todo sigue en pie.
Sí, vamos a ver si no están utilizando la estrategia como la de los Alegres del Barranco, sí someterlo a proceso, sí llevarlo ante la fiscalía y luego darle un perdón simbólico para que pueda cantar. Lo importante aquí es que se deje un mensaje. El cantante, por muy famoso que sea, no puede hacer apología del delito. Está cometiendo un ilícito y cantantes como él y otras personas pues están fomentando el hecho de que se siga ensalzando a los grandes capos de la delincuencia. Eso no se nos tiene que olvidar.
Y los representantes que deben decirles, aquí no puedes hacer eso.
Así es. Importante que Jalisco no tiene esas autorizaciones y que además en otros estados se replique la misma medida, ¿no?
Por supuesto. Bueno, nos vamos a una pausa o no, a la efeméride.
La efeméride.
La efeméride. Andamos tardecito. La efeméride musical con Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Escuche usted a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días, Brisa Auditorio. Esta mañana fresca del 13 de noviembre, Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, la combinación del ingreso de humedad hacia el interior del país con algunos canales de baja presión estarían dejando lluvia para este día en el sureste mexicano, especialmente sobre Quintana Roo, entre Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, así también algunos chubascos puntuales al interior de la República Mexicana. También tendremos rachas de viento significativas sobre el litoral del Golfo de México, más focalizado hacia el noreste, hacia Península de Yucatán, también sobre la Península de Baja California y nuevamente el interior del territorio nacional, también tendrían algunas rachas de viento significativas. En Jalisco tendremos tiempo estable, cielo soleado, en horas diurnas el ambiente seguirá todavía agradable, estamos hablando de una temperatura máxima entre los 25 a 28 grados de manera promedio, en área metropolitana de Guadalajara, y las condiciones son similarmente agradables para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana, al amanecer nuevamente, gran parte del territorio amanece frío, pues estamos hablando de una temperatura mínima entre los 8 a 15 grados al interior de Jalisco. En área metropolitana de Guadalajara, los valores estarían en rangos de 11 a 14 grados, y nuevamente lo que son las regiones Altos Norte, Altos Sur, parte de la región Ciénega y la región Norte, estarán amaneciendo con temperaturas de un solo dígito y en zona montañosa y campo abierto no se descartaría que estos valores estén muy cercanos a los 0 grados o incluso inferiores a este valor. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bajo cero entonces en algunos casos, Julio.
Es correcto, mucha atención en aquellas regiones.
De acuerdo, te agradecemos el reporte, buenos días.
Al contrario, a ustedes, muy buen día.
Reporte meteorológico.
Bueno, gustó mucho la efeméride musical del día de hoy porque son bastantes las felicitaciones a Mercedes Altamirano con es la fantasía de Mickey Mouse, ¿no?
Uh-huh. ¿Mandé?
¿A ti te ha tocado verla?
¿El desfile? ¿O la película?
La película.
La película sí alguna uh-huh. vez, pero ya lo que estábamos platicando tras bambalinas es el desfile,
sí.
que debe ser majestuoso bueno, estar ahí sí. en los parques, ¿no?
Sí, yo lo he visto un par de veces, y sí, sí, es muy bonito. Así es de que yo soy también de las que agradece la efeméride del día de hoy.
Además, ¿sabes qué? Que la particularidad de las cintas de Disney es que la música es parte del efecto de crear una experiencia,
sí.
o sea, te evoca muchas cosas, y entonces cuando personas como nosotros escuchamos parte de las melodías, pues te recuerda eso, o la cinta, una vivencia, una experiencia, estar en el desfile, en los parques, a quienes han tenido la posibilidad de ir, por supuesto, entonces la música te transporta.
Sí, maravillosa la música. Enseguida le damos cuenta de las felicitaciones a Mercedes Altamirano por la efeméride. Antes, bueno, comenzamos en esta segunda hora con el reporte policiaco que nos presenta Edgar Flores. Adelante, Edgar.
Buenos días, de nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio, entre lo más relevante que ocurrió durante la última jornada en materia policiaca, una jornada, por cierto, bastante tranquila. Está con un incendio ocurrido durante la madrugada de hoy en la colonia Arroyo de las Flores del municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde parte de una finca de su planta alta se vio consumida por fuertes llamas que generaron una emergencia grande entre los colonos, y fueron justo los vecinos los que después de hacer el reporte 911 para pedir la presencia y el apoyo de bomberos de Tlaquepaque, ayudaron y apoyaron a los moradores para poder sofocar el fuego. Se desconoce en el momento qué fue lo que originó las llamas inicialmente, sin embargo, bueno, pues ya los bomberos al momento de acudir apoyaron a los colonos para las labores de sofocación, se hizo una remoción de escombros, una búsqueda primaria, descartando por fortuna personas fallecidas o personas lesionadas. Sin embargo, se trabajó por cerca de 30 minutos para poder erradicar el incendio ya como confinado. No se descarta, entre las posibles causas, un cortocircuito. Luego también comentarles de una joven que se debate entre la vida y la muerte, luego de ser impactada junto con otro joven con el que viajaba en una moto, por el conductor de una camioneta pick-up en calles de la colonia Analco de la Perla Tapatía. Ninguno de los dos conductores, ni de la camioneta ni de la moto, hicieron un mínimo intento por frenar con un crucero no semaforizado, por lo que ambos motociclistas habían proyectado por varios metros. La joven estuvo convulsionando por cerca de 5 minutos mientras paramédicos de la Cruz Verde acudían al sitio, y a la inspección le detectaron un severo traumatismo de cráneo que requirió urgente su traslado hospitalario, informando que el estado de salud se consideraba como muy grave. Otra vez, por cerca de 30 minutos, estuvo a la espera de que alguna autoridad acudiera para fungir como primer respondiente, desligar responsabilidades. Sin embargo, en un lapso de entre 30 y 40 minutos, ninguna patrulla llegó al lugar. Y finalmente comentarles sobre un hombre de 30 años que llegó pidiendo auxilio también durante la madrugada de hoy hasta la clínica 92 del IMSS en la colonia Miravalle, luego de ser atacado a golpes en las vías, en las inmediaciones de la colonia de Las Juntas del municipio de Tlaquepaque. Dijo que sujetos sin motivo aparente comenzaron a aturdirlo a golpes, llegó como pudo, ayudó a una mujer que se identificó como su pareja sentimental y pues se presentaba un fuerte golpe en la cabeza, múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo, principalmente en el rostro. Aparentemente el golpe de la cabeza se lo ocasionaron con una especie de tubo. Se reportó un estado regular de salud y autoridades también tomaron conocimiento del caso, aunque la víctima dijo desconocer características de quienes le propinaron la golpiza de su vida. Mira para tu compañero, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchas gracias por el reporte, buenos días.
Sigo atento, buen día.
La información de seguridad con Edgar Flores. Tenemos más participación del auditorio y aquí dice este mensaje. Con respecto al tema del presupuesto de la UNAM, dice, no hay que olvidar que es una universidad nacional, así como el IPN y Chapingo. La UDG es una universidad local. Eso nos escribe hoy Pepe Sánchez. Por otro lado, dice Diego Ramos, no voy a negar que cuando Griselda mencionó que ese puente se aprovecha para poner los adornos de Navidad, y despuesito habló de los niños del DIF, se los juro que pensé que habría una campaña para llevarse un niño que le ayude a adornar, pero dice, qué bueno que se aclara el punto, ¿no? ¿Cómo van a llevarse niños para adornar?
Pero fíjese que no es mala idea, lo platicábamos también tras bambalinas, que...
¿Llevarlos a la cena?
Llevarlos a la cena, invitarlos a la cena o a colocar el árbol de Navidad, no sería mala idea.
Sí, a la misma reunión en familia, ¿no? Sí. Que se tiene, para que también puedan divertirse. Y aprovechar. Hay un programa, sí, lo recordamos aquí también en la cabina, que en el Hogar Cabañas, usted si es solvente y tiene las capacidades y la preparación, por supuesto, pues puede anotarse para los fines de semana, poder invitar a uno de los niños albergados, sobre todo los ya son de más de 10 años, a llevarlo al parque, al cine, a sus reuniones familiares, una fiesta donde los muchachos se entretengan. Eso también puede usted hacerlo. Es un tipo de apadrinamiento que se permite. Hay que anotarse al DIF, pasar todas las pruebas, cumplir los requisitos y poder intercambiar pues algo de alegría con estos niños.
Muy bien. Pues gracias. Gracias al radioescucha que nos hace la observación. Dice don Roberto Arévalo que apoya totalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ponga mano firme y dura contra la CENTE. Ya estuvo bueno que solo vayan a extorsionarla. ¿Cuál es la mano dura que está aplicando contra la CENTE?
No lo sé.
¿Contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación?
Pues no sé qué es lo que, pero qué pretende.
Sí,
la persona,
don Roberto, no sé a qué se refiere en lo particular, pero bueno, si usted quiere ampliar su reporte, bienvenido. Isauro Cortés felicita a Mercedes, qué bonita la efeméride del día de hoy, lo mejor de lo mejor. Andrés Miranda pregunta si los nuevos créditos del Infonavit son a 15 años o siguen siendo a 25 y 30 años, es lo que pregunta don Andrés Miranda. A 15 no, ¿verdad?
Pues, okay. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando tengo entendido, porque son diferentes condiciones, cuando contratas Cofinavit, que incluye la participación de un banco, sí son más cortos los créditos, entonces tienes ese beneficio. Creo que más bien aquí lo importante es que usted se acerque al Infonavit para que los proyectos se adapten a usted, a su condición de pago, a sus características de deducciones, etcétera, y obtenga la mejor opción.
Bien, se comunica también Juan Pedro Ledesma para felicitar a Mercedes por la extraordinaria efeméride del día de hoy. Excelente la película de la fantasía de Disney. Alejandra Mireles, ella de Guadalajara, pregunta si el predial para descuento de viudez también es ir a pasar la supervivencia como en el CIAP.
Bueno, en la teoría sí, hay que hacerlo en la tesorería municipal, salvo que haya alguna indicación en contrario, como sí lo hubo en el 2020 por la pandemia, pero el beneficio se mantiene. Algo importante para los que son de Guadalajara, si usted ya tiene un descuento por beneficencia, no cambia menos de que cambie su edad. Si tiene de 65 en adelante, ya tiene un descuento, tiene un derecho por tercera edad. Pero si, por ejemplo, llega a los 70 y luego a los 80, así va modificándose el beneficio.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa, 7 de la mañana con 31 minutos. Regresamos con la información deportiva. Vámonos a la información deportiva con Manuel, hoy nomás, con Martín, ni viendo, ni teniéndolo aquí cerca, con Martín Navarro Vázquez.
Es la costumbre a veces, no sí. Te preocupes. Sí. Buenos días.
¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, Gris.
Ya hace frío, ¿eh?
No, ya hace frío, desde la semana antepasada ya lo platicábamos, que a veces al llegar ya yo sin suéter tranquilamente, no, ya me tenía que regresar, entonces sí, ya está bajando la temperatura, ¿no?
Adelante.
Ya huele a Navidad.
Ya huele.
Vámonos con la información deportiva. Arrancamos con el tema del rey de los deportes, el béisbol. Ya se anunciaron a los ganadores al premio Cy Young en Grandes Ligas. No hubo sorpresas, ¿eh? En la Liga Americana, qué gran trabajo el que había hecho Tarik Skubal del equipo de Tigres de Detroit, que vuelve a llevarse el trofeo más importante para un lanzador por segunda ocasión consecutiva. Y esto, pues, prácticamente es algo atípico, sobre todo ahí en la Liga Americana. Es el primer pitcher en 25 años que lo logra, mientras que en la Liga Nacional, Paul Skeen, de los Piratas de Pittsburgh, se lleva esta distinción. Y bueno, siguiendo con el béisbol, otra vez, otra derrota para los Charros de Jalisco, ya asegura la serie Tomateros, luego de que derrotó a la novena de Benjamín Gil 7-5 en juego celebrado allá en Culiacán, en el Estadio Tomateros. Qué gran actuación tuvo Billy Hamilton, pero ¿de qué sirvió? Y es que él se quedó a un triple de completar el ciclo y finalizó con 3 imparables, 2 carreras anotadas, 3 producidas, siendo la gran figura de los Charros. Pero bueno, entre errores y el batazo oportuno de Culiacán, prácticamente escribió la historia para el triunfo Culichi. En información de Toros, la empresa de la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara ya vivió 25 festejos en los que van del año, faltan 4 más, y por lo pronto Jorge López de los Reyes, que es el gerente, dice que todo va bien, a la espera de que se pueda cerrar de manera perfecta con buenos ingresos de aficionados en este año. Aquí lo escuchamos.
Hemos tenido en cada una de las tardes, se han celebrado aspectos muy importantes en lo artístico, hemos visto faenas muy importantes, algunas se han podido coronar con la espada, esperemos que estos festejos que estamos por celebrar contemos con la gran asistencia del público y que esto permita, pues, que la empresa siga celebrando un número importante de festejos tal vez la próxima en el año 2026 y que la fiesta en Guadalajara se siga consolidando como una de nuestras más arraigadas tradiciones.
Y bueno, vámonos al fútbol, mencionarles que la selección mexicana está entrenando todavía en la Ciudad de México, mañana, el día de hoy hace el viaje porque el sábado enfrenta en Torreón al conjunto de la selección de Uruguay y luego el martes en el otro partido de fecha FIFA a la selección de Paraguay. Hoy por lo pronto los jugadores están concentrados y a la espera de poder tener minutos. Hay algunos como el caso de la Hormiga González, Fidel Ambriz, que tienen pocos. En el caso de la Hormiga, su primera convocatoria, pero claro, tienen el deseo de tener minutos en esta fecha FIFA. Sorprendió ver ayer a Guillermo Ochoa entre los seleccionados, pero únicamente vino desde Chipre a grabar promocionales rumbo al Mundial. ¿Qué significa esto? Que posiblemente Memo Ochoa esté en la Copa del Mundo 2026. Y bueno, otro cambio de técnico, se informa en Puebla que Hernán Cristante deja de ser el entrenador del equipo de la Franja, un equipo que la verdad no dio mucho, terminó como el peor, imagínense, el peor de la liga. Cristante dirigió 9 juegos, de los cuales un triunfo, 2 empates, 6 derrotas. En lo que respecta a la Liga de Expansión MX, Alteño de Tepatitlán, ayer jugó en casa en el Tepa Gómez y le ganó 1-0 al Atlante, mientras que Mineros empató a 1 con Zacatecas. El día de hoy, 8:30 de la noche, Estadio Jalisco, los Leones Negros de la UDG reciben al conjunto del Tampico. Veremos cómo le va al cuadro de la universidad. Y bueno, prácticamente ya para cerrar, nada más mencionarles que con Cruz Azul se confirma que el arquero de la Máquina, Kevin Mier, sufrió una fractura de tibia en el pie derecho, por lo cual será operado en las próximas horas. El equipo no pide la inhabilitación del jugador de Pumas, Adalberto Carrasquilla, quien participó en la jugada donde se lesionó el propio portero. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín, hasta que tengas luego un excelente día. Bueno, y don Roberto Arévalo decía que apoyaba totalmente a la presidenta que ponga mano firme y dura contra la CENTE, y es que fíjese usted, hace algunos minutos ocurrió que esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la el magisterio en disidencia intentó derribar las vallas que rodean Palacio Nacional, pero fueron replegados con gas. A eso tal vez se refería don Roberto Arévalo. Le agradecemos la información, pero sí, efectivamente, usted sabe que desde ayer está prácticamente blindado Palacio Nacional por la manifestación de la CENTE durante 2 días, y además el próximo 15 de noviembre se tiene prevista una manifestación contra la inseguridad y para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan. Y ahí se ven los maestros de la CENTE golpeando con objetos metálicos estas vallas, intentaron derribarlas, intentaron entrar a Palacio Nacional, pero la policía se los impidió. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Ana Luz Navarro. Ella es actriz de teatro, ella es comunicadora y colaboradora de Radio Metrópoli. En esta mañana fría, bueno, un análisis y un comentario siempre cálido. Ana Luz, bienvenida, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gris, Víctor, queridos radioescuchas? Pues ya tenemos encima otra fecha importantísima para los mexicanos, que es la conmemoración del inicio de la revolución. Todos tenemos muy claro la fecha, motivos, y gritamos y celebramos por todo lo alto el inicio de la guerra de independencia. Pero aquí, tanto como con el de la revolución, no es tanto, así que algunos de los datos curiosos o poco mencionados. Las circunstancias y causas que dieron origen a la Revolución Mexicana nacieron de la profunda desigualdad social, falta de libertad política, despojo de tierras a campesinos y represión social bajo el régimen de Porfirio Díaz. El movimiento comenzó con la publicación del Plan de San Luis, que fue un manuscrito realizado por Francisco Indalecio Madero mientras estaba preso en la cárcel de San Luis Potosí, con ayuda de Juan Sánchez Ascona y Roque Estrada, y proclamado el 5 de octubre de 1910 desde San Antonio, Texas, convocando en un acto inédito, ya que Madero avisó públicamente el día, fecha y hora exacta para la insurrección, para el 20 de noviembre, es decir, 45 días después. Y ya que ese plan surge el movimiento revolucionario, cabe decir que los 3 lineamientos básicos que presentaba eran, primero, el desconocimiento de la reelección de Porfirio Díaz, anulando las elecciones recientes, desconociendo el gobierno de este y exigiendo la no reelección presidencial, bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. Segundo, convocatoria al levantarse en armas y elecciones libres, llamando al pueblo a iniciar la revolución precisamente el 20 de noviembre de 1910, con la finalidad de derrocar al régimen y establecer la democracia mediante, precisamente, repito, elecciones libres y un gobierno provisional presidido por Madero. Y tercero, la restitución de tierras a campesinos, proponiendo devolverles las que les habían sido arrebatadas a ellos y a los pueblos originarios durante el porfiriato, marcando una agenda inicial de reforma agraria. El hartazgo social venía de décadas de crecimiento económico para pocos y explotación de la mayoría, y curiosamente el ferrocarril, símbolo de modernidad porfirista, fue usado finalmente por los revolucionarios para movilizarse mayormente durante el levantamiento. Aunque la revolución se convocó nacionalmente, los 2 primeros alzamientos ocurrieron en diferentes estados. La rebelión maderista se detonó en Chihuahua y Durango, y el primer combate oficial sucedió el 21 de noviembre de 1910 en Ciudad Guerrero, Chihuahua. En Puebla, el 18 de noviembre, Aquiles Serdán fue asesinado defendiendo su casa, siendo considerado el primer mártir del movimiento. Así que entonces tenemos que los principales personajes del inicio de esta guerra fueron, desde luego, Francisco I. Madero, que era político y empresario, como principal convocante; Pascual Orozco, jefe revolucionario en Chihuahua; Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, líder campesino revolucionario en el norte; Emiliano Zapata, líder campesino en el sur, quien se incorpora totalmente a la lucha en 1911. Y Aquiles Serdán, como ya mencioné, primer mártir revolucionario. Otro dato singular es que el levantamiento fue tan anunciado que muchos rebeldes federales ya estaban preparados y algunos revolucionarios se adelantaron para evitar ser aprehendidos antes del 20 de noviembre. Y contra lo que nos dice la historia, además del combate armado, enfermedades como viruela, tifoidea y gripe española causaron la muerte de cientos de miles, por lo que no todos los muertos de la revolución murieron en batalla. Otro dato observado pero poco comentado es que durante la época revolucionaria la corrupción y el tráfico de influencias también florecieron, incluso entre los propios bandos revolucionarios, existiendo conspiraciones entre los que tristemente destacan cuando Victoriano Huerta traiciona a Francisco y Madero y a Pino Suárez, Venustiano Carranza desconoce y rompe alianza con Emiliano Zapata, Álvaro Obregón conspira y derroca a Venustiano Carranza y Pancho Villa, Pascual Orozco se subleva contra y traiciona la confianza de Madero, Félix Díaz confabula contra Huerta y otros líderes, y en otros casos menos detallados, muchos generales y caudillos cambiaron de bando o conspiración en varias ocasiones, principalmente motivados por aspiraciones personales, acceso al poder o desacuerdos con políticas internas de la revolución. Así pues, estas traiciones marcaron el carácter cambiante y peligroso de las alianzas revolucionarias y explican buena parte de la duración y violencia del conflicto. Pero, ¿qué les parece si en el próximo les platico más a detalle estas deslealtades? Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mejor y mayor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz. Muchísimas gracias por tu colaboración esta mañana. Buenos días.
Es un gusto. Cuídense mucho. Buenos días.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la línea telefónica con información local con Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo, buenos días.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles, jefa Gris, a todos en esta mañana fría. Estuvimos en la mañana desde las 5, estuvimos fuera en la calle desde las 5 de la mañana y nos encontramos con temperaturas de entre los 9 y 10 grados en la zona metropolitana de Guadalajara. Por favor, hay que cuidarnos entre todos, la corresponsabilidad es de lo más importante. Ahora, yo les tengo un tema que tiene que ver, está relacionado uno con otro. Estábamos hablando durante toda esta semana sobre el aumento en los casos de sarampión. El día de ayer estábamos platicando tú y yo, jefa Gris, revisamos esta cifra del gobierno federal sobre los casos y estamos raspando los 200 casos confirmados de sarampión en el estado de Jalisco. Entonces, bueno, esto nos lleva a preguntarle, o nos llevó a preguntarle al propio secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, que se ha vuelto uno de los personajes claves durante esta temporada de sarampión y enfermedades virales, en el tema de, bueno, qué está ocurriendo con los jornaleros en estos municipios que vienen de otros estados del sur y que de alguna manera han provocado o han sido el epicentro de estos contagios, de estos brotes de las enfermedades, principalmente en el tema de sarampión. Y, por ejemplo, también tenemos por ahí el tema de la crítica de los padres de familia que no acercamos a nuestros menores de edad a los sistemas de salud y a los sistemas de vacunación. El propio Héctor Raúl Pérez Gómez se dijo preocupado porque al parecer el estado de Jalisco tiene un fenómeno de migración de jornaleros durante todo el año. Lo que él dijo es que acaban de ellos inoculizar, de vacunar a toda esta, digamos, esta etapa de jornaleros en la zona de Arandas, en la zona de Ciudad Guzmán, pegados al estado de Colima, muchos de ellos dedicados a las berries, a las frutas de temporada, en donde pues ellos dicen que está en la tarea, el sector salud en el estado de Jalisco dice hacer la tarea, pero que viene una segunda oleada, es decir, próximamente, en estas mismas semanas, podría haber más migrantes de los estados del sur llegando al estado de Jalisco, y esto podría traer otro problema de salud como el que ya tenemos con los brotes de sarampión. Escuchemos a Héctor Raúl Pérez Gómez.
Digamos tres momentos de migrantes jornaleros a lo largo del año. Llega un grupo, se van de regreso. Llega otro grupo, igual, y llega un tercer grupo. Imagínense, nosotros, por ejemplo, ya habíamos terminado de vacunar a todos los jornaleros y ya está llegando otro grupo, el tercer grupo del año. Y luego están llegando efectivamente a Tamazula, están llegando ya también a Ribera de Chapala por el tema de Berris, y están llegando efectivamente a la región de Autlán, etcétera, por el tema de caña de azúcar, etcétera.
Entonces, lo que dice Héctor Raúl Pérez Gómez es que el propio sector salud, tanto el federal como el estatal, se tendrán que poner las pilas, y no solo en el estado de Jalisco, sino en los estados colindantes y en donde se tienen estos reportes de brotes de sarampión, principalmente en estos municipios, en la zona de Arandas, porque no solamente es en la propia localidad, sino también en los alrededores donde se encuentran estos campos, estos jornaleros trabajando, en donde pues ellos, Héctor Rúperes Gómez fuera de micrófono nos dijo, pues que están preocupados pues porque a la ciudadanía les hace falta muchísima información, que ellos se acercan con tal de aplicar los medicamentos, revisar cartillas de vacunación, poner a los niños en una zona segura, hablando en temas de sanidad y de inocuidad, pero se dan cuenta de que los jornaleros tienen mucha falta de información. No es porque no quieran llevar a los niños a vacunar, sino porque no saben a dónde acercarse, nunca les dijeron cuando fue el tema de los alumbramientos, de los nacimientos de estos niños, y que pues eso es una barrera, es una brecha informativa y de salud que se tiene que combatir. Héctor Raúl Pérez Gómez dijo que en esta semana se tiene que reforzar el tema de la vacunación, así como lo vimos el día de ayer con el lanzamiento de esta campaña masiva de vacunación que durará por lo menos 3 meses entre la Universidad de Guadalajara y la propia Secretaría de Salud Jalisco. Es la información que les tengo.
De acuerdo, Gustavo, muchísimas gracias por el reporte.
Gracias a ustedes, muy bonito día para todos.
La información con Gustavo Cárdenas. Cambiamos de tema, nos vamos a los espectáculos. Está en línea telefónica Katia Plasencia. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el actor James Van Der Beek, pues conocido por dar vida a Dawson Leary en la serie de Dawson Creek, pues está despidiéndose prácticamente de algunos de sus objetos más valiosos de su carrera, con el fin de financiar su tratamiento en contra del cáncer colorrectal etapa 3 que le fue diagnosticado el año pasado. Este actor se unió a una empresa especialista en subastas con la finalidad pues de vender lo más posible y a un gran precio estos objetos. El evento se va a realizar del 5 al 7 de diciembre y entre los artículos más destacados se encuentra el collar que Dawson le regaló a Joy, que era interpretado por Katie Holmes durante el baile de graduación y que está valorado entre 26,000 y $52,000. También tiene un atuendo que usó en el episodio piloto, que está estimado su valor entre $4,000. El actor mencionó que se ha guardado todos estos recuerdos y tesoros durante años, pero ahora es momento de venderlos para poder seguir viviendo. La subasta presencial se va a celebrar en Londres el 6 de diciembre, mientras que la subasta global, es decir, en línea, estará disponible el 7 de diciembre. Y también les cuento que por fin ya la espera terminó y Century Studios pues presentó el primer adelanto oficial del Diablo Viste a la Moda 2, esta secuela del icónico filme del 2006 que marcó toda una generación de amantes de la moda, del periodismo y por supuesto del sarcasmo elegante de Miranda Presley. El video tan solo son 52 segundos, pero muestra a Meryl Streep retomando su papel de la temida editora en jefe en Runway, caminando con su inconfundible, por supuesto, porte por los pasillos de la revista. Está luciendo unos tacones rojos de aguja justo antes de encontrarse con su antigua asistente, que es Andy, que es interpretada por Annie Hathaway. Además, esta película está dirigida por David Frankel, escrita por Aline Brosh McKenna, y El Diablo Viste a la Moda 2 va a continuar justamente con la historia de Miranda, quien ahora lucha por mantener su relevancia en una industria editorial en crisis, mientras pues está compitiendo con Emily, sí, también es su antigua asistente, pero ahora está convertida ella en una poderosa ejecutiva de un conglomerado de lujo con el presupuesto publicitario justamente que Miranda necesita para poder salvar Runway. Además de Meryl Streep, de Annie Hathaway y de Emily Blunt, pues el elenco original estará prácticamente completo, pero también tendrá algunas incorporaciones actorales. Y con esta secuela se espera que sea todo un éxito y obviamente se ansía de que pueda superar lo recaudado en la primera entrega. Todo va a suceder y ya lo veremos hasta el próximo primero de mayo cuando se estrene esta película. Y quien hará su debut actoral es Adele, lo hará con la cinta Un Grito en el Cielo. Es Un Grito al Cielo, perdón, es la tercera película del diseñador y director Tom Ford. Este proyecto es una adaptación de la novela de Annie Rice, publicada en 1982, titulada con el mismo nombre, y la trama sigue a un hombre mientras se enfrenta a las estrictas normas sociales de la aristocracia veneciana y las complejidades, por supuesto, del mundo de la ópera barroca. Se habla de que será una historia de época. Además de Adele en esta película, pues también participará Aaron Taylor Johnson, estará Colin Firth, estará Mark Strong y Owen Cooper, entre otros. El inicio del rodaje se espera que sea hasta el 2026 y obviamente entonces su estreno podría irse hasta el 2027. Y por último, bueno, pues les cuento que recientemente algunas modelos que compiten para llevarse la corona de Miss Universo 2025 pues informaron que sufrieron de una intoxicación. Y es que este concurso está más lleno de polémica que de otra cosa. Y es que presuntamente todo sucedió después de haber comido algunos platillos típicos de la gastronomía tailandesa. Entre las candidatas para competir por la corona de Miss Universo 2025 en Tailandia, que sufrieron esta intoxicación por alimentos, se encuentra Alejandra Fuentes, que es de Honduras, Mirna Cavallini, que es de Panamá, Villita Shabak, que es de Estonia, Shandini Valjor, de Guayana, está también Valeria Baladán, de Uruguay, Kinso Densi, de Hungría, y la representante de Perú, Carla Basigalupo. Pero también, pues sí, también está la mexicana Fátima Bosch. Por este motivo, pues algunas de ellas no han podido participar en algunas de las actividades de la competencia. Y aunque las concursantes también destacaron que la organización de Miss Universo ha respondido con toda responsabilidad y las ha acompañado durante sus problemas de salud, pues este incidente se suma ya a la reciente controversia también con Fátima Bosch y con todo lo que ha sucedido con los mexicanos y este empresario tailandés Nawat Icharagresil, quien fue removido, por cierto, de sus funciones en el certamen luego de verse obligado a ofrecer una disculpa pública. Así que, pues de nueva cuenta, Miss Universo 2025, que todavía no se lleva a cabo este concurso, vuelve a dar de qué hablar. Mucha polémica en torno a este certamen de belleza. Aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
¿Cuándo es la famosa ceremonia de Miss Universo, Katia? ¿Para cuándo está programada?
Para allá del 21 de noviembre.
Ya prácticamente para saber quién será la ganadora. Va a ser muy interesante, sobre todo mucha atención de México por lo que ocurrió, ¿verdad? A ver quién es la elegida en este caso.
Fíjate que yo al principio pensaba que probablemente por todas estas polémicas que ha tenido la mexicana Fátima Bosch, a lo mejor la podrían compensar con la corona, pero ahora ya viendo todo lo que ha sucedido alrededor, creo que no, y creo que ni siquiera la van a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque hace una semana fueron para allá sus maquillistas, también igual las personas que la visten, y no la dejaban entrar, no los dejaban entrar, duraron, estuvieron detenidos buen rato. Y el director de Miss Universo México llegó allá y fue detenido por las autoridades tailandesas por supuestamente trabajar en cosas que no están permitidas allá.
Válgame Dios, pues bueno, ahí está entonces el tamaño de la polémica y del temor a la crítica del país y por supuesto los integrantes del comité en esa ciudad. Gracias Katia por el reporte.
Bonito día para todos.
Muy buenos días, Katia Plasencia Muciño.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana y regresamos con más información local.